La semana pasada hablamos del referéndum en Nueva Caledonia y trajimos música justamente de Nueva Caledonia, música kanak del pueblo originario o de la población originaria de Nueva Caledonia, y no tenemos el resultado, por supuesto. Estábamos hablando que el domingo se realizaba justamente el referéndum y ganó el no. La mayoría de la población en Nueva Caledonia, por segunda vez, dice no nos queremos independizar de Francia. Hay una tercera posibilidad de referéndum, pero lo importante es que la mayoría dijo que no. Pero lo más importante de todo es que tuvieron la posibilidad de votar. Algo que en este programa hemos hablado muchísimo respecto de, por ejemplo, Escocia y el Reino Unido, con los referéndums que se llevaron adelante en Escocia, o la población en Quebec, la población francófona en Canadá, que también ha tenido la posibilidad de votar, y muchísimas veces dijimos en Cataluña no hay posibilidad de votar. Y que el gran problema en Cataluña es que no podemos saber si la mayoría de la población quiere seguir formando parte del Reino de España o si se quiere independizar. La noticia encima de los últimos días es que desde el Poder Central de Madrid destituyeron al presidente del gobierno de Cataluña, Quim Torra, y ahí hay un problema de jurisdicción. ¿Pueden o no? ¿Cómo lo hacen? Y además en el medio de la pandemia. Para comprender un poco mejor lo que está pasando ahora, porque hemos entrevistado a muchísima gente en Cataluña, cuando fue el referéndum que hicieron, también las manifestaciones de los 11 de septiembre. En esta oportunidad vamos a hablar con Laia Fassett. Ella es activista social, colabora con diversos medios de comunicación, no se autodefine como periodista, aunque hoy sabemos que mucha gente se dedica al periodismo sin tener exactamente un título. Pero lo importante es que sabe muy bien lo que pasa en Cataluña. ¿Qué tal, Laia? Pedro Brígger y Leandro Álvarez, te saludamos aquí desde Buenos Aires.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, a ver, Laia.
Una invitación para empezar.
Yo ya hice una breve introducción. La gente que escucha este programa sabe que hemos hablado mucho de Cataluña. ¿Qué pasó ahora con el presidente de la Generalitat, del gobierno catalán?
Sí, así lo más inmediato, bueno, más o menos lo has introducido, ¿no? Ha habido una denuncia al presidente Torra por mantener en lo que sería la fachada del edificio de la Generalitat, del gobierno de Cataluña, una pancarta, en defensa de los presos políticos catalanes y en defensa del derecho, en defensa de la libertad de expresión. El Tribunal Supremo resolvió hace poco más de 10 días que eso era un delito de desobediencia, haber mantenido esa pancarta en periodo electoral, cuando fueron las elecciones generales, las elecciones españolas, y lo ha sancionado con una inhabilitación de prácticamente 2 años, ¿no? Lo cual deja ahora mismo a Cataluña sin un presidente. Hay un presidente como de sustitución y se cierra una legislatura, en realidad, y hay elecciones convocadas para febrero. Entonces, la situación así como más inmediata ha sido esta, ¿no?
Ahora, ¿por qué se acepta, por qué el gobierno catalán acepta que Madrid pueda destituir al presidente?
Claro, es que ahí hay como varios elementos. Yo creo que el primero es que esto lo dictamina un orden judicial del Tribunal Supremo, que es como el órgano judicial, ¿no? Como de mayor competencia. Entonces, que podrían, por ejemplo, haber intentado hacer una desobediencia, ¿no? Y haber mantenido a Torra como presidente y llevar eso, intentarlo llevar hasta las últimas consecuencias. Pero eso entronca como con otro problema un poco más de fondo y que también, en cierto modo, ha puesto fin también a esta legislatura, que ha sido una legislatura un poco extraña, ¿no? Y luego podemos entrar quizás más en detalle, que es como, cierta desorientación, ¿no?, del movimiento independentista en esta situación, ¿no? No hay como una estrategia compartida como hace 3 años en torno al referéndum, y eso hace que que bueno, que situaciones así sean como más complicadas, y entonces, ¿no?, de hacer frente de una manera unitaria, ¿no?, a una decisión judicial como es esta. Y luego hay como otros elementos, ¿no?, como el Tribunal Supremo, al final, bueno, es un tribunal jurídico con una ideología muy marcada, con cierta continuidad con, ¿no?, de heredada de la dictadura, con, bueno, con una serie de elementos que afectan al independentismo de manera muy evidente estos años, pero que han afectado a muchos activistas sociales, sindicales y demás, ¿no?, en toda la época, bueno, en los últimos 10, 15 años en general.
Ahora, en Cataluña el tema de la pandemia también es importante, y también ha habido choques con el gobierno central de Madrid. ¿Cómo impactó en el mundo catalán, independentista o no, la pandemia y los enfrentamientos con el gobierno central de Madrid? ¿Esto reforzó el deseo de independencia? ¿No lo reforzó? ¿No tiene nada que ver? ¿Cómo se lo vive?
Es difícil saber si ha reforzado o no el independentismo como opción política, ideológica y demás, porque también las condiciones de la pandemia impiden bueno, una participación política, ¿no?, y, claro, y a nivel de calle, entonces es complicado saberlo. Lo que sí es evidente es que, bueno, una de las del carácter que ha tomado, ¿no?, las medidas del gobierno español para hacer frente a la pandemia son medidas de tipo securitario. Los primeros meses de la pandemia, podríamos decir desde marzo hasta junio prácticamente, ¿no?, que, bueno, hubo un decreto de estado de alarma, se recentralizaron muchas competencias que en el Estado español, en teoría, hay una parte de competencias descentralizadas, se recentralizaron en el Ejecutivo del Gobierno, ni siquiera en todo el Gobierno, solo en el Ejecutivo, y eso evidentemente generó mucho rechazo, generó mucha desafección y generó choques entre el gobierno catalán y el gobierno español, evidentemente, porque al final hay muchas competencias como la sanitaria, que son competencias autonómicas, no solo en Cataluña, en el resto de comunidades autonómicas, y en una situación de crisis sanitaria, perder las competencias sanitarias, ¿no?, es como, bueno, es un poco sin sentido, ¿no?, a este nivel.
Ahora, Laia,
también como, bueno, dime.
Estamos hablando con Laia Fácil, le recuerdo a la gente que sintoniza la radio, que es activista social y colabora con diversos medios de comunicación en Cataluña. El sentimiento este de independencia que de ganas de independencia que no se puede terminar de definir justamente porque no hay un referéndum. ¿Cuánto atraviesa la política catalana hoy mientras se vive la pandemia?
Sí la atraviesa, y sería mentira no hacerlo. También atraviesa otras cosas. Por ejemplo, esta semana ha habido una visita del rey junto a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, a Barcelona por un encuentro económico, creo que europeo, ahora no estoy segura. Pero, por ejemplo, ha habido movilizaciones de rechazo, es decir, que incluso, ¿no?, en condiciones de una crisis económica, social, ¿no?, y sanitaria sin precedentes, seguramente, por lo menos en Europa y en Cataluña, evidentemente, tampoco. Incluso en estas condiciones hay movilizaciones de carácter independentista y de rechazo a la monarquía y demás, que incluso también atraviesan no solo las fronteras catalanas, sino, bueno, estos últimos meses hemos sabido ya de la corrupción y huida, ¿no?, del rey emérito de Juan Carlos de Borbón. Y eso ha generado también un rechazo, ¿no?, en otros puntos del Estado español que no es Cataluña. Quiero decir que también hay como puentes y también hay rechazos hacia el régimen desde otras coordenadas que no son solo las catalanas o las independentistas, que creo que también es interesante cómo se puedan alimentar, ¿no?, una cosa de la otra. Pero referente a lo que me planteaba, sí, sigue habiendo movilizaciones, sigue habiendo, y ahora con la inhabilitación de, de Torra, evidentemente, también ha habido pues diferentes pronunciamientos, ¿no? Podríamos decir, de rechazo y demás. Y van a marcar seguramente las elecciones que vamos a tener en febrero esta cuestión, es decir, no va a desaparecer.
Ahora, vos mencionabas la figura del rey y la gente que quiere la independencia, por lo general también quiere una república. La gente que no quiere una independencia, porque más allá de un referéndum, sabemos que una porción importante de la población no quiere la independencia, y seguramente tenés contacto en tu vida cotidiana con gente que no quiere la independencia. Uh-huh. La mayoría de la gente que no quiere la independencia, ¿está de acuerdo con esta estructura monárquica del país o pensás que está a favor de una república aún dentro del marco de España?
Hay de todo. Yo creo que, bueno, lo que te encuentras y la gente que está en contra, ¿no?, de una independencia, bueno, hay motivos muy muy distintos, ¿no?, para no quererlo. Algunos de ellos sí tienen un proyecto, podríamos decir, de república a nivel estatal, ¿no?, o sea, a nivel español. Otros no, evidentemente, quieren mantener la monarquía y son de una ideología pues mucho más conservadora de, ¿no?, y demás. Pero sí que hay gente que es republicana, ¿no?, pero que está en contra de la independencia. Sin embargo, sí que la mayoría de esa gente quiere poder expresarse también en un referéndum, ¿no? Tanto la gente que vive en Cataluña en un referéndum, pues en ese caso para votar que no, pero poderse expresar democráticamente, o incluso si son fuera de Cataluña, pues expresar en un referéndum sobre la monarquía, por ejemplo, ¿no?, que ha sido también como, bueno, los últimos años como una de las, bueno, de los debates públicos entre las izquierdas y movimientos sociales y demás, de poder votar sobre la monarquía sí o no, que es una cosa que no hemos podido votar, ¿no?, que se nos ha impuesto. Entonces,
ahora, hay otra cosa que me llama la atención, Laia, que siempre que hablo con alguien en Cataluña, estando allá o cuando entrevistamos, que tiene que ver con la parte lingüística. ¿Qué representa, que me imagino que vos hablas perfectamente los dos idiomas, corregime si esto no es así, ¿qué representa para vos el idioma catalán y qué representa el castellano?
Bueno, efectivamente yo soy bilingüe y de hecho el grueso de la población catalana es bilingüe. Porque aquí hubo una serie de políticas lingüísticas en los 70, que de hecho fueron 60-70, que de hecho fueron una batalla de la, bueno, como una pelea, podríamos decir, ¿no?, de la migración española a Cataluña para poder acceder al catalán, para poder acceder a mejores lugares de trabajo, a una cohesión social, etcétera, ¿no? Y hubo un proceso muy importante de lo que aquí se llamó la inmersión lingüística, que era que la escolarización pública pasa por los dos idiomas y todo el mundo tiene el derecho a aprender los dos idiomas, ¿no? Y eso es una parte muy importante, de hecho, del catalanismo político de los últimos 40 años, para entendernos. A diferencia quizás de otros puntos, ¿no?, del Estado español, por ejemplo, en Euskal Herria, donde no ha habido un proceso de inmersión lingüística, bueno, pues tan sólido, ¿no?, y tan denso como el catalán. Y para mí lo que representa, es decir, yo puedo hablar en las dos lenguas de manera muy indistinta, ¿no?, pero también el uso del catalán también es en cierto modo una reivindicación política, ¿no?, también se convierte en el marco, ¿no?, en el que estamos, bueno, pues de subordinación, ¿no?, y demás, también se convierte en una reivindicación política, más cuando compite, por decirlo de alguna manera, con un idioma como el castellano, que tiene millones de hablantes en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues a nivel de medios de comunicación, literarios, editoriales y demás, también tiene como ese elemento político. Pero yo he crecido con los dos idiomas, por ejemplo, ¿no?
Ahora, una pregunta que siempre se le hace a las personas que son bilingües es, sí, ¿en qué idioma sueñan? ¿En qué idioma recuerdan? que o piensan que se olvidaron de cerrar la puerta o que Me olvidé que tengo que agarrar un libro. ¿Cómo es tu vida cotidiana respecto de los dos idiomas? ¿Hay una segmentación? ¿Hay cosas que solamente las pensás en catalán y hay cosas que solamente las pensás en castellano o se te entremezclan todo el tiempo?
A mí se me entremezclan. Yo, por ejemplo, el abecedario lo recito en catalán y contar rápido cuento en castellano, para que te hagas una idea. Pero sí que es verdad que evidentemente la gente que viene de familias castellanoparlantes pensará o recitará el abecedario o lo que sea en castellano, y la gente que proviene de familias catalanohablantes pues lo hará en catalán, ¿no? Del mismo modo que si pues una persona que viene de una familia marroquí pues lo hará en árabe seguramente, aunque sepa castellano y catalán, ¿no? Evidentemente.
Pero para vos es indistinto cuando estás sola, que no lo pensás políticamente, ¿te es indistinto la utilización de los dos idiomas?
Sí, en mi caso sí. Pero ya te digo, que es un poco particular, pero en general entiendo que el grueso de la gente pues debe pensar o debe en su idioma, bueno, pues de infancia, con el que ha crecido, normalmente debe ser uno de los dos, no deben ser los dos.
Ahora, cuando estás con un grupo de amistades, amigos, amigas, que son bilingües, hablan, pero que son catalanistas, podemos decir así para simplificar.
Sí, sí, sí.
¿Hablan solo en catalán o entremezclan los dos idiomas?
Entremezclan, sí, sí.
O sea, ahí no
sí,
hay problema.
Entremezclan los dos
aunque
idiomas.
Aunque estamos independentistas,
es muy habitual.
Mezclamos.
Sí, es muy habitual. Igual hacer referencia a una serie que la estás viendo en castellano y lo explicas en castellano y luego hacer referencia a algo de tu familia lo explicas en catalán y se entremezclan bastante. Luego es verdad que a nivel como geográfico y demás puede variar un poco. Es decir, todo lo que es Barcelona y la costa, hay una pérdida del habla catalana, y lo que es el interior, una cierta pérdida, ¿eh? Tampoco, o sea, no es como en País Valencia, por ejemplo, que la situación es más crítica, ¿no? Y en la zona interior se usa mucho más el catalán, ¿no? No hay tanta competencia, podríamos decir.
Es muy interesante lo que contás. Y Laia, te agradecemos esta comunicación con Demoliendo Fronteras. Para nosotros demoler fronteras también pasa por demoler las lingüísticas de todo tipo o unificarlas. Y queríamos comprender un poco mejor lo que estaba pasando justamente en Cataluña y en el marco del Reino de España. Así que te agradecemos, Laia Fassett, activista social, colabora con diversos medios de comunicación y seguramente en otra oportunidad seguiremos conversando. Te mandamos un abrazo desde Buenos Aires.
A vosotros por la invitación. Muchas gracias.
Un abrazo grande.